Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 332. Yo soy Victoria Iraldi.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy estamos nuevamente por hablar de Game of Thrones, esta vez del segundo episodio de la octava temporada, que se llama A Knight of the Seven Kingdoms. No sé si, no me acuerdo si los años anteriores o por qué este año se tardan tanto en revelar el título del episodio, que una vez que termina, creo que recién sabemos cómo se llama. Ya pasó la semana pasada y ahora lo mismo. De hecho, hasta en la plataforma de Game of Thrones, en la plataforma de HBO Go, quiero decir, figura temporada 8, episodio 2, y no figura con el título hasta el otro día.
Mirá.
Rarísimo.
Y es un poco el cuidado que están teniendo con los spoilers.
Cuidado que en realidad no tanto, porque ayer...
Sí.
Se volvió a filtrar el episodio este.
Estaba sirviendo el tema, claro, para que hablemos de eso, que es muy gracioso. Qué sé yo, esto capaz se hace viejo. Yo, como les decía la semana pasada, volví a escuchar todos los podcasts que habíamos hecho sobre la séptima temporada, justo antes de que empiece la octava. Y a veces hablamos de filtraciones que me olvidé completamente.
Sí.
Esto alguien lo va a escuchar en un año y va a decir, ¿qué me importa?
Pero llama la atención, sí. Bueno, el año pasado el episodio que se filtró fue también uno medio por la mitad de la temporada, pero se filtró como 3 días antes del estreno del domingo.
No, el
y
que
ahora...
se filtró es el de Beyond the Wall, el que muere el dragón y qué sé yo.
Ah, era el anteúltimo entonces.
En realidad se habían filtrado dos. Esto... lo sé porque escuché los podcasts, si no, no me acordaría. Se había filtrado uno al principio al azar que se ve que se veía mal. Y se filtró Beyond the Wall viéndose bien y aprovechamos para tener el podcast,
claro,
antes y qué sé yo.
De ese sí me acuerdo, porque sí, me acuerdo que grabamos antes y todo el mundo lo vio antes porque se,
claro,
filtró en buena calidad y tipo el viernes, por decirte.
Es que uno de los problemas de estas filtraciones, como decíamos... la semana pasada en una serie que es tan spoileable, es ese. Ayer cuando me enteré de que se había filtrado, me enteré a través tuyo porque yo estaba editando otra cosa, que se había filtrado un episodio, averiguamos, vimos que se veía como el orto.
Sí, parece que se veía medio mal, con unas ventanas raras, no sé, algo por el
por eso, decidimos no verlo, pero desde ese punto del día hasta el momento en que realmente lo podés ver, tenés que intentar no entrar a ninguna,
sí,
red social.
Igualmente era posible porque justamente fue solo unas horas antes, no 3 días antes como el año pasado, que antepasado, que ahí sí es como más fácil spoilearte con tantos días de...
Pero bueno, dejemos de hablarnos de pavadas y hablemos de este capítulo, que como el anterior me parece que está siendo bastante divisivo. Yo creo,
sí,
que es un...
Igualmente yo ya creo que todo hoy en día es divisivo, o sea, entras a Twitter y hay gente que odia y gente que ama algo. Pero bueno, en estas cosas que tienen mucho, mucho fandom atrás, es como más notable.
No, pero también uno dice divisivo cuando se siente que está bastante en el medio la división, no sé cómo decirlo.
Sí.
Porque hay cosas horribles que hay gente que defiende un montón, pensemos el cine de Zack Snyder...
Ajá.
Hay cosas hermosas que hay gente que odia, pensemos, en The Last Jedi. Por ejemplo.
Sí.
Pero bueno, esto me parece que es un poco más entendible igualmente. Yo,
sí,
es una serie que sigo disfrutando, como dije la semana pasada y vengo diciendo siempre. Pero como también vengo diciendo, me parece que la calidad bajó, se nota. Y
sí,
puede que haya gente que le moleste más que a nosotros.
Igualmente siento que la queja principal fue como que... falta acción, tipo, no está muriendo nadie, ¿qué pasa? Y me parece,
sí,
medio
una
boludez eso, porque Game of Thrones siempre fue una serie de diálogos, de mucho personaje. Recordemos que durante las, por lo menos, 3 primeras temporadas tenían, no sé, menos de la mitad del presupuesto que tienen ahora, por eso las batallas ni siquiera se mostraban.
Uh-huh.
Siempre fue una serie más de eso, de diálogo, diálogos interesantes, que había muchos personajes que dialogaban, ahora ya quedan menos. Pero siempre fue eso. O sea, yo no sé qué serie estaban mirando antes. Porque
sí,
no.
Las expectativas van cambiando. Me pongo un poco del lado del abogado del diablo. Probablemente tienen poco que ver. O sea, la crítica se entiende desde el punto de vista de que, bueno, es uno de los últimos capítulos. Es un capítulo muy estático.
Sí, como que todos entramos en esta temporada como con el Necropro debiendo, va a morir
Claro.
todo el mundo y todavía no pasó nada, entonces
Bueno,
genera como una ansiedad.
ahora vamos a empezar a hablar más concreto, pero se entendería de que es la calma antes de la tormenta. Lamentablemente, ya sabemos desde meses antes de que empiece la octava temporada que el tercer capítulo tiene la mejor batalla,
De
la
hecho, va a
batalla
ser
más
también el
grande.
episodio más largo de la temporada, es el
Claro.
siguiente.
Así que eso es un poco una lástima porque en el momento que llega Tormund y compañía y dicen van a llegar antes de que salga el sol de nuevo, sería mucho más potente, sabiendo que es una temporada de 6 capítulos y que esto podría pasar recién al final, si no hubiésemos sabido que, o
Claro.
sea, desde antes de que empiece la temporada, esto que decía.
Igualmente esta información fue algo que decidieron darla, digamos, no se filtró ni nada, o sea, lo dijeron los
Sí,
showrunners y
por
también
eso.
los actores, fue como algo que se sabía.
Es un poco un. Yo lo vi como un poco de letra que les tiraron para que puedan decir algo en las
Claro.
entrevistas y cosas así. Pero es un poco una lástima.
Sí, sí, sí. Bueno, a mí quiero decir que este episodio me gustó mucho, a pesar de que a mí me había gustado el arranque la semana pasada, este me parece que es mucho mejor, tiene un nivel de diálogo que me gustó más. Más interesante, me encantó ver tanto a Jamie tan protagonista y lo sentí como algo que tuiteé también ayer, que los domingos a la noche me pongo así como recompulsiva con Twitter y tuiteo 45 cosas seguidas. Una de ellas fue que tenía mucha, mucha vibra previa a Abismo de Helm, me hizo acordar muchísimo a eso. Que justamente es algo con lo que se compara la batalla del Abismo de Helm a la batalla que vamos a ver la semana que viene.
Sí, porque es
Y.
nocturna.
Exacto. Pero toda esta previa también fue muy similar. Esto de alimentar a los soldados, a los soldados que en realidad no son soldados, a niños que tienen miedo, mujeres y niños que van a esconderse.
Sí.
Toda esta sensación de que es la última noche capaz de que vamos a estar vivos.
Sí, se
Es
siente un
todo
poco
muy similar.
inspirado.
Sí.
Creo que un poco menos potente que las dos torres. Yo lo que pensaba era. Que bueno, si te quedaste sin letra de Martin, qué mejor que robarle un poquito a Tolkien.
Claro,
Se
incluso
siente,
hasta
sí.
el detalle de que Tormund llega con la info de cuán lejos están es igual a Aragorn cuando llega y le avisa a Théoden que viene un ejército enorme y llega a la medianoche.
Sí, la verdad que
Es
sí.
como igual.
De hecho, una de las cosas que me dieron mucha duda. Algo interesante que me parece que le podría haber dado un poco más de vida al capítulo si se le hubiera puesto más el foco, es ver las preparaciones, ¿no? Vemos que hicieron una especie de fosa que la
Sí,
están
bueno,
probando los Anzari.
justamente estaba hablando también con alguien hoy y me dijo exactamente lo mismo, como que le hubiera gustado ver más como la estrategia, más de ese momento, por ejemplo, cuando están todos reunidos alrededor como del mapa ese, tratando de ver cómo enfrentarlos y eso. Como, igualmente se entendió un poco, digamos, vemos que hay unas trincheras que aparentemente están por
Yo lo que
usar, pero...
entiendo, de nuevo, como estamos viendo una historia en partes, es un poco complicado. Por eso generalmente de las series hablamos una vez que está terminada la temporada.
Sí.
Yo creo que están mostrando como así, de fondo, detalles de la defensa, de fondo, porque el foco en este capítulo son las relaciones entre personajes. Pero
Claro.
toda esta información de fondo se va a terminar de completar cuando veamos las defensas funcionando. Por ejemplo,
Claro.
en un
Exacto.
momento Tyrion y Jaime están en un parapeto y vemos que clavaron en, digamos, el borde, la cornisa de las paredes, no sé cómo mierda se llama. Tienen un montón de pedazos de Dragonglass clavados.
Ah, sí. Sí, como hicieron como un alambrado de
Como
Dragonglass.
hacen a veces en las casas, ¿viste? Que ponen pedazos de vidrio que queda horrible.
Sí.
Bueno, yo lo pensé así. Después vemos abajo que Grey Worm está probando una fosa que aparentemente. No, un puente que se
Sí.
levanta o que se cae.
Claro. Tipo, toda una trinchera que aparentemente va a tener fuego alrededor del castillo.
Pero sí, podría haber sido un camino un poco más para mí interesante. A mí me encanta cuando las películas, antes de una batalla, te muestran toda la estrategia. Peter Jackson lo hace. Por ejemplo, previo al abismo de Helm, que nos explican dónde está todo. Si no me equivoco, a través de un mapa. No, ¿no?
No, un poco vemos cuando está hablando con Saruman, con Grima, esto de cómo es el abismo de Helm, de que tiene una fortaleza, que tiene tal cosa, que tiene una debilidad.
Hablan del punto débil y qué sé yo.
Sí, igualmente esto usaron una vez, esto de mostrarte la debilidad con la voz en off, la temporada anterior con Tyrion explicando cómo iban a atacar Casterly Rock, ¿te acordás?
Ahí era una clara referencia al abismo de Helm también.
Exacto.
Es muy difícil que creativos que estén trabajando en una serie como esta no les guste el Señor de los Anillos, así que es un poco inevitable. Y bueno, ya que estamos hablando de toda la parte más estratégica previa a la batalla, hablemos de uno de los momentos que me hicieron sentir el conflicto en mi interior, porque es como un diálogo que me pareció muy bueno al mismo tiempo que me hizo acordar a uno de los peores momentos de la serie, que es esa escena rapidísima en la que de repente llegan a la conclusión, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Ir a buscar un zombie para mostrárselo a mi hermana. Que fue el momento en el que están todos alrededor de este mapa y Bran dice, no, el Night King me estuvo buscando a mí y a otros cuervos de tres ojos.
Ese es un momento bastante clave porque hasta ahora no sabíamos bien o no teníamos claro qué mierda quiere el Night King o cuál es su plan. Y bueno, y acá nos enteramos que Bran es su principal prioridad, digamos, matarlo a él.
A mí me parece que ahí están cambiando, están sobreescribiendo un poco la serie porque están asumiendo que el Night King va a ir directo a Bran cuando el único otro momento en que Bran estuvo en peligro, el Night King no estaba ahí. O sea, habían ido zombies, matan a Odor, matan a Summer.
Ah, ¿no había ido ahí? Sí, ahí lo toca.
No, no, lo toca en el sueño.
Claro, pero después aparece buscándolo en la cueva esta.
Creo que no, ¿eh? Estoy casi seguro de que no.
Yo diría que sí, pero después...
A mí me parece que, de nuevo, están como poniendo... están como preparando los parámetros de lo que va a ser el capítulo que viene, que la única manera de ganar una batalla contra un ejército infinito de muertos va a ser matar al Night King y de alguna...
Que también ya lo habían establecido la temporada anterior.
Claro, pero digo, por alguna razón el Night King va a estar apuntando al Godswood y eso les va a dar la oportunidad. Me parece un poco extraño, pero está muy lindo escrito lo que dice Sam.
Es que me parece que quedó poético, o sea, quiero a Bran porque él es la memoria de la humanidad o de la Tierra, como se llame, ese lugar donde están en el planeta. Y esto de que cómo eliminás a la humanidad eliminando su recuerdo, es la verdadera muerte.
Claro. Por eso me parece que... O sea, encuentran algo un poco extra serie que a mí me engancha un poco más y me parece que son esta clase de subtexto es la clase de cosa que ya no tiene Game of Thrones y que al principio tenía mucho. Que bueno, hace que funcione un poco más esta escena. Y está muy interesante cómo Theon, que fue el que le quitó el castillo, va a ser el que lo esté protegiendo, por más que ya hay un montón de memes diciendo, no, ¿sabes qué? Mejor mandemos a alguien que... Cualquier otro personaje prácticamente tendría más sentido que lo mandemos a The Hound, no sé.
Claro, sí, bueno. Theon igual tiene todos los numeritos para morir.
Sí, seguramente. Creo. Pero bueno, aprovechemos que estamos hablando de Theon para conectar uno de los momentos más flojos del capítulo con uno de los momentos más emotivos, que es cuando Theon finalmente llega. Es uno de los momentos que sentí un poquito un nudo en el pecho.
Total, fue un momento muy lindo y en realidad me gustó cómo contrastaron. Bueno, para eso tengo que hablar de la escena anterior, que es la de Sansa con Daenerys, que también me gustó mucho. Y cómo ahí vemos a una Sansa súper como calculadora y estratégica, la Sansa que venimos viendo ya hace bastante. Y sin embargo, cómo aún sigue teniendo esta sensibilidad y humanidad, y cómo le vuelve todo cuando ve a Theon, que pasó por algo muy similar a lo de ella, ¿no? Con Ramsay. Por eso me gustó mucho también el contraste que hicieron con el personaje de ella en ese momento.
Sí, ahí es donde yo empiezo un poco a dudar de lo que están haciendo más en macro a través de las últimas temporadas, porque ponete a pensar, Theon, cuando se escapa con Sansa de Winterfell, decide ir a las Iron Islands, tiene un montón de aventuras con Yara, de nuevo las últimas aparentemente... se cancelan entre sí, es como no entendemos por qué la secuestraron a Yara para que la rescate Theon si ya estaba todo bien con Yara antes, qué sé yo. Pero lo que quiero decir es como que termina, cuando lo ves en macro parece que estuvo dando vueltas Theon y termina en el mismo lugar en el que estuvo hace dos temporadas.
Sí, Theon me parece uno de los personajes, creo que ya lo dijimos también antes, que es medio más flojeli, que tenía potencial. Creo que vos habías dicho una vez que en los libros era uno de tus personajes favoritos.
Vos no pudiste creerlo cuando lo dije.
No, porque nunca me pareció un personaje especialmente atractivo, por lo menos en la serie, ni desde el comienzo. Así que sí. Y bueno, y noté que hay como un medio un. Es todo esto que pasaron juntos con Sansa, capaz los unió. Y hay como medio un amor ahí, que capaz no se concrete porque Theon va a morir. Ah. No
Yo
sé.
creo que no sé, no lo shippeo yo. Me parece que es un
No, no, no,
amor, va
lo
más
sentí
allá.
ahora, que como unas miraditas así un poco raras, pero no lo había sentido antes. Igual ahora
Yo.
siento que están como shippeando a full a todos,
Sí, es que
especialmente
medio
con lo de
que
Arya.
es una de las cosas que le pasa a la serie, que no me termina de molestar, pero realmente hace que parezca una serie absolutamente diferente de lo que era hasta la cuarta temporada, que se puso medio telenovelesca la situación. A mí me parece que el chiste de Theon es que es como un hermano más
Claro.
de los Stark.
Sí, en realidad sí.
Y Sansa es la única que lo sigue viendo así, y bueno, todos los demás, con todo lo que pasó en el medio, tienen sus dudas.
Claro. Es como que con Sansa sí él tuvo un poco de redención posta, más que con el resto que le falta todavía.
Sí, tal vez lo tenga
Pero.
en el fragor de la batalla
Sí.
del capítulo que
Pero
viene.
bueno, hablando de shippeo, vamos a hablar un poco del momento más rari de la noche,
Sí.
que fue Arya y Gendry, que ya venían, o sea, se venían shippeando porque, bueno, ya había pasado, o sea, cuando se conocieron la primera vez, se sentía como que Arya tenía una admiración especial hacia Gendry.
Sí, se sentía que había onda.
Exacto. Pero bueno, obviamente se nota mucho más acá desde el capítulo anterior cuando lo vuelve a ver y de repente Gendry como que está re bueno y ella ya es grande.
Claro.
Entonces se notó un poco más. Y bueno, acá a los bifes.
Es uno de esos momentos que son medio Cris Morena. O sea, yo ahí escucho y estoy de acuerdo con las críticas.
Sí.
Pasa que pensá cómo se transformó la serie de. En la primera temporada, Daenerys la veías como Drogo le daba de atrás. Muy
Sí.
brutalmente, Emilia Clarke, digamos, firmó contrato, tipo, tengo que aparecer desnuda. Y acá es medio, hay un plano horrible que es como plano medio en donde, viste, le cortan, que se le vea un poco se le vean los hombros, pero no las tetas.
Sí.
Que no se siente Game of Thrones. Si bien también está esa incomodidad que me parece que hubiese sido. No quiero que esto suene medio pervertido, que quería ver a Maisie Williams en pelotas.
Creo que eso es lo que estás queriendo decir.
Pero me parece que hubiera sido más, más Game
Mira,
of
yo.
Thrones. O sea,
No, no, no.
porque
Yo,
parte de
al
lo.
contrario, yo estaba, por favor, rogando no ver nada, pero porque la si a Arya la siento. Para mí fue incómodo, porque primero no esperaba que pase. Yo creí que iba a pasar algo tipo un beso, pero que no iba a llegar a más. Y cuando empieza a pasar y se empiezan a sacar ropa, era como que me quise tapar los ojos, como cuando ves
Claro.
a tu hermanita menor
Es que
en
me parece
pelotas
que.
o en una situación así, que por favor tapate, o sea, no.
Es que a eso iba. Me parece que el momento es un momento tierno, al mismo tiempo de que es esta incomodidad de que literalmente a esta piba la vimos crecer adelante de nuestros ojos.
Que para mí sigue siendo chica, no sé.
Sí, literalmente. O sea, cuando arrancaron a filmar era menor de edad, muy menor de edad.
Claro, sí,
Pero me
cómo
pareció un
crecen.
poco telenovela.
Sí, a mí me pareció, o sea, no me disgustó del todo, solo me sorprendió y me hizo sentir un poco incómoda, un poquito sucia, que no me había pasado nunca antes en Game of Thrones con todas las escenas de sexo que hemos visto. Esta fue como la primera que dije, ¡ay, ya! ¡Que termine!
Claro. Bueno, pero creo que hubiera sido más. Para mí hubiera sido más efectivo, porque eso es lo que tenés que sentir. Si hubiese sido más una escena de ese estilo a lo Game of Thrones. A mí me pareció que estuvo filmado medio como si fuese de otra serie, que es un poco el problema que viene teniendo desde hace
Sí,
tiempo
igual
esta.
eso que dijiste, no sé si lo dijiste o no, o me imaginé, que lo de Emilia Clarke que ahora ya no muestra más desnudos, algo similar pasó con Maisie Williams, o sea, no podía creo que mostrar las tetas o algo así había leído. Por eso medio que.
No, pero Emilia Clarke, hasta hace 2 temporadas la vimos salir de esa choza.
Sí, pero ella tenía algo en su contrato de que no, porque antes aparecía mucho más en pelotas que ahora.
Sí, me parece que. Bueno, yo escuché en algún lado que Emilia Clarke no le gustó. O sea, ahora que es famosa, negoció para no aparecer tanto en bolas. Pero bueno, es un poco lo que pasaba en esta serie. O sea, Cersei la vimos caminar desnuda, si bien también se supone
Sí.
que fue un efecto especial, que era.
Claro, era una
Tenía un doble
doble.
de cuerpo. Pero
Sí.
bueno. A efectos de la ficción, la serie esta nunca tuvo el pudor que mostró con Maisie Williams, y eso me pareció un poco extraño, particularmente porque está filmado medio feo la escena esa.
Sí, lo que sí quiero darle de la derecha con lo directa y segura que es esta chica.
Se está hablando de que fue un capítulo como, entre comillas, feminista, o que tuvo mucho de eso, qué sé yo. A mí me parece que lo que se ve de eso es un poquito edulcorado.
Sí, no, igual, o sea, ponele que si hubiera sido así, o sea, si tiene que ser la primera vez de Aria, medio que me la imagino así. No me la imagino ni tan cursi, ni tan calienta tu reina, ni nada de esas cosas, no, como vimos en la...
Claramente.
Como que la imagino más así, como que ya fue.
No, sí, me parece
aparte,
que...
Aparte sabemos que le gusta a Gendry, o sea, que está todo bien, pero nada de cursilerías.
Me parece que el espíritu de la escena está perfecto, creo que no está... Podría estar mejor escrita, podría estar mejor filmada, pero está bien. Antes de eso, leí un tuit por ahí diciendo que es que antes de eso la vemos visitar a The Hound. En una escena que para mí debería no estar, porque no suma absolutamente nada. Ya con The Hound se reencontró. Beric Dondarrion no sé qué hace vivo todavía. Y bueno, esa escena, lo único que vale la pena es esto que esta idea que leí después, que decía algo así como, por ahí... Fue con The Hound porque su primera opción para coger era The Hound.
¡Ay, por favor!
Como cayó Beric y arruinó el momento, bueno, me fui con Gendry, era
claro,
mi segunda opción.
En realidad, la escena termina bien porque ahí para mí se le cruza por la cabeza a Arya decir, no, ¿sabes quién? Me voy a buscarlo a Gendry, porque este que dice, no voy a pasar mi última noche con ustedes, ancianos miserables.
Claro.
Por lo menos le voy a pasar bien con alguien que esté bueno.
Claro, claro. Pero es un diálogo que es medio superfluo a lo que ya habíamos visto la vez pasada. Me parece que hay un par de escenitas que decís, ¿esto qué hace acá? ¿Qué sé yo?
Sí, esa estaba un poco al pedo. Hay un chiste que me dio gracia cuando... De Hound a Barry cuando le dice que le va a tirar por el muro si no se calla.
Sí.
Como que me da gracia. ¿Qué sé
yo? Sí, qué sé yo. Se deja ver. Como te digo, hasta lo que menos me gusta... Yo hubiera visto un capítulo de 2 horas con estos tipos conversando. Porque son personas que ya me gustan. Pero bueno, tratando de ser un poco más objetivo, me parece que este es el típico capítulo que tiene que estar en las escenas eliminadas del Blu-ray. ¿Entendés? Como que no suma absolutamente nada.
Pero bueno, no sé si querés ir ya a... al resto de los personajes que por ahí son como los más protagonistas.
Dale.
Bueno, Jaime fue obviamente lo último que vimos la semana pasada, que llegaba a Winterfell con cara así medio preocupado después de ver a Bran. Y acá el capítulo empieza inmediatamente ya con Jaime en el salón de Winterfell, medio con una especie de juicio que hace acordar un poco a Littlefinger el año pasado.
Es similar, es cierto.
Y Daenerys más infumable que nunca, diciéndole todo eso.
Daenerys se está poniendo infumable.
Sí, yo creo que ya claramente el guión ya lo está llevando para ese lado, porque es como que siempre tenía exabruptos o momentos así, pero ahora ya es todo el tiempo, o sea...
Sí. No, de nuevo es medio Chris Morenil por momentos, porque todos los desencuentros que tiene con Jon, que cada vez que terminan de reunirse se va y Daenerys se queda mirándolo y diciendo, ¿qué le pasa? ¿Por qué no quiere estar con su reina? Es raro.
¿Por qué me gostea así?
Es medio tonto, me parece. Sí, Daenerys está siendo escrita bastante pobremente, sea intencional o no sea intencional, el odio que se está ganando de los espectadores.
Sí, que bueno, la escena termina, o sea, interrumpe Brienne, digamos, para defender a Jaime, obviamente. Que Brienne, bueno, quiero decir que obviamente Brienne y Jaime son el corazón de este episodio.
Sí.
Y bueno, y ahí Sansa, como sabemos que le confía muchísimo en Brienne, decide como creerle, y si Brienne deja su vida por Jaime, Sansa lo va a aceptar.
Uh-huh.
Y Jon, que no puede pensar en otra cosa, está como con su cabeza está en cualquier lado, le dice, bueno, es un hombre más, chau.
Sí, sí,
que se quede, que me importa.
Bueno, en el transcurso de este capítulo... te sacás la duda que habías presentado en nuestro podcast anterior de, bueno, qué es lo que va a hacer Jon con esta información. Y me parece que creo que toma una de las peores decisiones que hay. Porque básicamente le cuenta a Daenerys minutos antes de que llegue el ejército.
En el peor momento. Bueno, no sabía que ya iba a llegar, pero bueno, sabía que estaban cerca.
Pero si aguantaste hasta ese momento. Me parece, de nuevo, es una escritura un poco débil, un poco...
Sí, pero igualmente, o sea, no sé, para mí estuvo bien, porque... Cuando Daenerys le empieza a preguntar sobre Lyanna, y medio que Jon sabemos que no puede mentir, no le sale, no es algo que esté dentro de sus habilidades, y ahí medio que no le queda otra y le dice.
Sí, como que no soporta mantener el secreto hizo lo posible, digamos. Aguantó hasta donde
pudo. Hizo lo posible. Sí, bueno, y vemos acá la reacción de Daenerys, que finalmente confirmamos que no fue buena. No lo tomó para nada bien. De hecho, lo primero que hace es no creerle, o sea, decirle... ¿No te parece raro que es tu hermano y tu mejor amigo sí. el que te dijeron?
Bastante.
Como si Jon fuera mentira en una cosa así.
Sí.
Como sabemos que lo único que no le importa es el Trono de Hierro.
Y por otro lado, como si Bran y Sam fuesen a mentir por una cosa así. Es.
Claro. Malísimo.
Es de nuevo, es otro de esos momentos de Daenerys que decís, me estás jodiendo. ¿Quién escribió esto?
Sí, pero pasa que... No sé, o sea, por un lado yo... Eran dos posibilidades. O que Daenerys reaccione como... Bien, estamos juntos en esto y vamos a gobernar juntos a este reino. O la otra opción era, ¿por qué me sacás mi trono? Es mío, ¿entendés? O sea, yo me imaginaba dos cosas. Y creo que no está fuera de personaje que reacciona así.
No, para nada. Otro de los chistes que se están viendo repetidos en las redes sociales es que... Le preocupa el trono y en ningún momento dice, ah, pero entonces sos mi sobrino.
Tal cual, o sea, todavía no a todos los cabos de que tipo es su pariente y su sobrino.
Sí, recordemos.
Lo primero que dice es, vos sos el último heredero Targaryen y no yo. O sea, encima le dice, a claim to the throne, no the claim. O
claro.
sea, como que todavía no admite de que en realidad él tiene el reclamo más.
Sí, porque ni siquiera pasa por el género masculino femenino.
No, claro.
Es una generación anterior.
Exacto. Así que bueno, finalmente sabemos cómo reacciona Daenerys, pero no mucho más, porque son interrumpidos por los cuernos, que les cortan un poco el mambo en la conversación, así claro. que no sé cómo va a seguir esto.
Así que bueno, ese es nuestro podcast, no, mentira, nos falta hablar de un montón de cosas. Volviendo al momento...
Sí, veo que nos desordenamos, volvemos a Jaime y Brienne.
Claro, vos fuiste al final, Vicky, así que sí. ahora se tiene no, que terminar el podcast.
Bueno, no sé.
No, ni me acuerdo.
Pero esto es difícil. Pasaron un montón de cosas y los personajes hablaron con todo el mundo.
No, sí, sí.
Que, bueno,
aclaremos.
Disculpen la desprolijidad.
Los dos minutos que conversamos antes de grabar, dijimos, vayamos de tema a tema y de última, si nos saltemos algún momento, los oyentes seguramente nos lo harán saber. Pero bueno, volvemos al comienzo. Algo muy interesante de que lo más parecido a dos protagonistas que tiene este capítulo son Jaime y Brienne, uh-huh. es que son los personajes que menos aparecieron en el capítulo anterior.
Tal cual.
Cosa que eso me remonta a los mejores momentos de la serie en los que estaba como todo muy bien equilibrado y los personajes que una semana no habían aparecido o no aparecían desde hace dos semanas era porque en el capítulo en que sí aparecen iban a tener, viste, un desarrollo importante. O sea, se sintió como bien equilibrado eso. De nuevo, la serie se entretiene. Por momentos se pone un poco expositiva, un poco se acuerdan de tal cosa. ¡Qué loco! Porque Brienne, en el momento en que expone a favor de Jaime, es como que es...
Claro, recuerda el momento cuando lo defiende de los captores, de los hombres de Bolton, ¿era, no?
Sí, que recordemos, es el capítulo que termina con que le cortan la mano.
Exacto, después con el oso, sí.
Lo del oso creo que no lo menciona, pero te lo
acordás. Claro, te hace acordar a toda esa seguidilla de episodios que fue obviamente duramente el tiempo que Brienne y Jaime formaron este vínculo tan especial que,
sí, durante la otra
que siguen teniendo.
Que
exacto.
Es probablemente una
de las mejores.
Sí, de las mejores.
Y es donde Jaime realmente da un giro, o por lo menos como nosotros lo vemos. O sea, Brienne es muy funcional al arco de Jaime. Sobre todo en la tercera temporada, bueno, en todo esto, como dijimos, con el oso, cuando la defiende de los abusadores, y en la inolvidable escena en el jacuzzi cuando Jaime se quiebra al hablar de cómo odia tener su apodo de Matarreyes y por qué lo hizo, y cómo de verdad le duele que la gente no lo tenga como un hombre de honor, cuando en realidad él medio que sí lo es.
Sí.
Y bueno, Brienne acá obviamente se da cuenta y dice todo esto.
Sí, Jaime en la tercera temporada se robaba cada momento en el que estaba. Brienne
sí, bueno,
era...
Jaime para mí es de los mejores personajes de toda la serie.
Sí.
Y Nikolai Coster-Claude, no sé su nombre.
Sí.
Me parece un gran, gran actor.
Otra escena interesante es el encuentro con Bran. Que me parece que ahí Bran tira uno de sus mejores diálogos de toda la serie. Es cuando, bueno, Bran le dice... No quería que pierdan a un soldado tan capaz antes de una batalla tan importante. Jamie dice, ¿y después? Y Bran dice, ¿cómo sabes que hay un después? Me pareció genial.
Sí, bueno, Bran siendo creepy, sí. Ya es como... Pero igual me preocupó un poco porque ¿acaso Jamie va a morir la semana que viene? ¿Quiere decir eso? ¿Le quiso decir eso? ¿O quiso decir como en general? No sé.
Dejemos para el final nuestro especie de necroprode oral, porque sí, considerando que la serie se hizo un poco obvia y que, qué sé yo, está usando recursos narrativos un poco más... menos especiales que los que usaban cuando todavía adaptaban los libros de Martin, me parece que se puede hacer apuestas bastante seguras de quienes no van a sobrevivir a la semana que viene.
Sí.
Pero bueno, después otro momento medio tonto que me parece que, qué sé yo, lo desdibuja un poco a Jaime, es cuando se encuentra con Brienne. De nuevo, es medio sitcom, cuando están hablando un rato y Brienne dice, ¿qué te pasa? Es la primera vez que pasan 2 minutos y no me insultás. Y Brienne como que balbucea algo así como, vine por... Vos viniste por el tema del honor y porque querés pelear por los vivos. No me, con un diálogo no me cambien eso. No viniste por Brienne. Eso me pareció una boludez total que se insinúe eso.
Sí, no, igual vos sabés que no se me había ocurrido eso. No sé.
Lo dice. Vine por ¿sí? No habría honor más grande que pelear a tu lado.
Sí, pero para mí, o sea, ni en pedo vino por Brienne, o sea, pero en ese momento siento de que después de lo que hizo Brienne por él minutos antes, se siente demasiado agradecido por Brienne, digamos, como vuelve esta admiración que sentía hasta esta persona, que bueno, culmina en este momento hermoso que viene después. Pero no lo sentí como que le quiso decir que era por amor o algo por el estilo, no sé.
Yo entendí como que no se anima a decirle que vino por ella, o eso es lo que los diálogos nos quieren transmitir, y me pareció un poco raro.
Puede ser. Igual, o sea, yo nunca entendí como que Jaime la ama o algo así. Siento que es admiración y respeto puro. No sé si para el otro lado es igual, capaz claro. Que bien sí.
Me parece que para el otro lado puede ser que no.
Pero lo de Jaime me parece que es cero de ese lado. Pero, bueno, es mi percepción, no sé. Bueno, y nos queda hablar como del momento capaz más importante del capítulo que sucede acá junto al fuego, en esta especie de concilio del escabio que se arma, con este rejunte hermoso con el que quiero pasar un sábado a la noche, por favor. que empieza con Jaime y Tyrion y después se va sumando gente.
Sí, la verdad que es una serie de momentos, ¿no? Muy linda.
Sí.
Hay un momento bastante intrigante antes, o sea, la vez anterior que vemos a Tyrion es al final de esta reunión alrededor del mapa, en la que se sienta a pasar un momento con Bran. Y Bran le dice que sí, que mi historia es más extraña que la de la mayoría. Tyrion le dice, bueno, contámela, Bran. Bran trata como de esquivar la pregunta y le dice, no tenemos tiempo. Y Tyrion dice, sí, si tan solo estuviéramos al pedo... esperando que llegue un ejército.
Atrapados en el invierno.
Sí, atrapados sí. En un castillo en el medio del invierno. Algo por el estilo. Me parece que esa escena es un poco interesante y elegante en el sentido de que ahora no sabemos qué tanto sabe Tyrion. Por ahí sabe más que nosotros todavía de quién es Bran.
Puede ser.
Eso es interesante. Pero bueno, después lo vemos sentado enfrente de otro hogar, creo que es en otra habitación. Hablando con Jaime.
Le dice a Jaime que era un león dorado y él un ebrio promiscuo.
Sí.
Viejas épocas.
Y creo que el primero que llega es Davos, ¿no?
No, los primeros que llegan son Brienne y Pod. Uh-huh. Que bueno, cierto. Que Brienne medio que no se quiere quedar y después Tyrion le insiste, así que se quedan y Brienne como que le autoriza a media copa de vino a Pod y Tyrion le sirve como un montón.
Después de entender que igual se quedaron todos tomando todo lo que había.
Sí, sí, sí. Y bueno, y después llega Davos y después finalmente... Tormund, así que ahí se arma esta linda charla donde Tormund cuenta su anécdota.
¿De por qué le dicen Giants Bane?
De los gigantes que me pareció maravilloso.
Sí, sí. Coronado con la manera creepy, estilo Gimli, justamente, que toma cerveza chorreándose todo.
Claro, pero encima creo que es leche porque es como blanca. No sé si se insinúa que sigue tomando leche de gigante o qué. Porque viste que Tyrion le ofrece y él le dice, no, yo traje el mío. Y ahí empieza como esta historia y las reacciones de todos con las caras me parece espectacular.
La verdad que no había pensado que sea leche, mucho menos de gigante. Así que acabas de hacer que un momento creepy sea mucho más creepy para mí.
Sí, me parece grandiosa esa escena. Encima, lo más gracioso es que todo el tiempo está tratando de impresionar a Brienne y ella no da más de asco.
Sí, la verdad que es muy gracioso porque, bueno, claramente Brienne tiene el corazón en otro lado del círculo.
Y bueno, y ahí Tyrion empieza a decir como, bueno, che, pero capaz sobrevivimos. Fíjate cuántas batallas sobrevivimos entre todos los que estamos acá. Y bueno, y ahí empieza como a enumerar las batallas de Ser Jaime, Ser Davos. Y ahí le dice Ser Brienne y sale esto de que ella no puede ser caballero porque es mujer. Factor edition, le dice Tormund.
Sí, sí, es muy tierno.
Y bueno, y ahí
como...
de nuevo está esto de que Jaime, yo creo que siente como que le debe mucho a Brienne. Uh-huh. Y sugiere esto de que un caballero puede nombrar a otro caballero.
Sí, es otro de esos momentos que están cargados de significado porque sí. También conecta con un montón de otros momentos a través de la serie en los que vemos el momento en que una tradición se rompe y vemos lo fácil y difícil al mismo tiempo que es cambiar una tradición que por ahí tiene cientos o miles de años. O sea, quiero decir, aparte de lo personal, estamos viendo cómo se está sentando un precedente que listo, ahora existe.
Sí, y aparte, o sea, la escena me parece que está recontra bien hecha porque está llena de sutilezas. O sea, desde el momento cuando que Jaime le sugiere esto y le dice, bueno, pero ¿querés ser o no? Y Brienne lo mira a Pod todo el tiempo como ¿qué hago? A Pod, que siempre fue como su alumno, su asistente, su...
Sí, sí, la cara de
como
Pod
alguien menor.
De que...
y acá vemos como que en realidad parece como si buscara su aprobación. O sea, todo eso me pareció re hermoso.
Uno de los mejores momentos de toda la escena es el pequeño, minúsculo intercambio de miradas entre Brienne y Pod. Sí. La verdad que es hermoso. Y bueno, no estamos hablando mucho de Pod porque es un personaje que es menos que secundario.
Terciario, claro, pero que lo queremos mucho.
Sí, bueno, en este capítulo se roba un par de momentos. Antes lo vemos cómo pasó de no tener la más puta idea de cómo blandir una espada a estar entrenando a los lugareños de Winterfell o del norte en general. Pero sí, el momento en el que... no sé cómo se llama el verbo, ¿la transforma en caballero? La nombra.
Sí, la nombra. Sí.
La nombra caballero Jaime a Brienne, es hermoso.
Sí, aparte cómo está actuado también, o sea, acá de nuevo Nikolai Coster-Waldau y Gwendolyn Christie me parece que se relucen y me parece que es un momento que capaz tipo en papel sería cursi, pero funciona en tantos niveles, o sea, cuando se le llenan los ojos de lágrimas a Brienne y a Jaime medio que casi también y Tormund se para y empieza a aplaudir, no
la
sé,
cara
me parece...
de Tormund es ya es un gif. O sea, está...
Sí, total. Y aparte, bueno, antes de que empiece a aplaudir, Tyrion se para también y como que se acerca a ver este momento. O sea, es como todo súper lindo sí, y que pase en ese lugar, o sea, con tan íntimo, digamos.
Es que de nuevo, es un momento súper íntimo que se siente trascendental, que se siente como que algo está cambiando. ¿Por qué no mierda una mujer que...
Que probablemente tenga más habilidades que cualquier otro caballero.
Sí, es más competente. Bueno, una de las cosas que dicen es venció a The Hound.
Claro.
¿Por qué no puede ser un caballero? Justamente en castellano caballero es rarísimo el nombre, pero bueno, Knight en inglés suena un poco más unisex.
Sí, y bueno, obviamente este es el momento que da título al episodio, que obviamente se refiere a Brienne, pero medio que también puede referirse a Jaime, que sería el otro protagonista del episodio.
Sí. Tranquilamente.
Me gusta cuando el título tiene más de una lectura.
Sí, que de nuevo remite a las mejores épocas de esta gran serie. Y bueno, poco después hay un momento que también recuerda algunos momentos análogos, similares en El Señor de los Anillos, que es cuando Tyrion pide una canción y Podrick sorprendentemente empieza a cantar. De hecho, esta canción... es mencionada en los libros, pero no tiene letra. Cosa que, como yo leí los libros, cuando la escuché dije... esto debe ser de los libros, pero a mí no me suena. Bueno, resulta que es una canción que se menciona sin letra.
Claro, igualmente es una canción... yo no leí los libros, pero bueno... siempre leo cosas en internet, veo videos en YouTube... cosas nerds sobre Game of Thrones. Así que sabía de la existencia de esta canción... que es conocida como Jenny's Song, la canción de Jenny nada más. Uh-huh. Y sí, no tiene letra, pero tiene como una historia... y acá le pusieron la letra. Y es como una canción bastante significativa, sobre todo para Rhaegar y para la profecía del príncipe prometido. Y que también hablan como de un amor perdido, ¿no? Que puede ser un poco alusivo a lo que pasa después con, con Dany y Jon.
Es sobre un amor trágico de un Targaryen.
Claro, de un Targaryen que creo que es medio el tío de Daenerys.
No sé qué tan lejos está.
Bueno,
pero...
es un, lo que yo sé es que es un rey que abdicó para poder casarse con esta tal Jenny o Boltstone y que después muere, así que tampoco puede estar con su amor, pero es sobre eso, digamos.
Sí. Creo que debe ser uno de los... No sé si será uno de los tantos reyes que abdicaron por una razón u otra para que finalmente sea rey Aegon. No, creo que se llamaba Aemon. No, Aemon the Unlikely. O sea, que le dijeron The Unlikely porque era como noveno en la cadena de sucesión, qué sé yo. Y creo que uno de los hermanos es justamente el maester de la Night's Watch.
Ajá, sí.
Que renunció a la línea de sucesión porque se quiso hacer maester. Es muy interesante todo eso. Ah, y hablando de conexiones con Night's Watch, hay un momento que estaba esperando, que era cuando los dos Mormont que quedan vivos, o los dos Mormont, digamos, más conocidos que quedan vivos, se encuentran. Me gustó que no fue subrayado con otras escenas medio escritas de manera dudosa que estamos viendo últimamente. Tranquilamente podría haber sido algo más edulcorado.
Sí. No, también de nuevo me parece que fue un encuentro... O sea, re de liana de su personaje que reacciona así y de llora como en un rol casi paternal de querer cuidarla y Liana que no quiere saber nada y tiene una armadurita. La amo.
Sí, una armadura hecha a medida. No, pero ¿sabes lo que me gusta mucho? Que Jorah no insiste. O sea, no se pone tanto en el rol de padre, sino que tipo le dice, bueno, estoy preocupado sobre el futuro de nuestra casa. No, yo voy a pelear porque prometí que iba a pelear. Bueno, está bien. Y de hecho, cuando se está yendo, sonríe un poco y dice como que en realidad está orgulloso de lo que está haciendo su prima.
Sí. Y bueno, después viene Sam y es la segunda vez que a Jorah le ofrecen una espada a Cero Valirio y esta vez sí la acepta.
¿Qué? ¿La primera vez cuándo fue?
Y fue en la temporada anterior cuando Jon quiere devolverle a Longclaw, que recordemos que es la espada que pertenece a la familia Mormont.
O pertenecía,
y bueno, Jorah la declina y le dice que no, que su padre le regaló a él y bla, bla, bla. Y acá Sam le ofrece la espada de su familia con la excusa de que, bueno, le debía mucho al papá de Jorah porque fue el que le enseñó mucho durante la...
Sí. La verdad que eso es una de las cosas que me parecen muy geniales. Es de esas cosas que en el libro probablemente no vayan a suceder porque... La serie como que simplifica mucho. Tal vez Jorah y Sam no se conozcan en los libros. Pero es como una de esas simplificaciones que están buenas. O sea, la espada que debería haber sido para Jorah termina con Jon por razones que están clarísimas.
Sí, George Mormont tenía un súper favoritismo por Jon y siempre vio como su potencial.
Sí, bueno, pero aparte se la regala cuando le salva la vida en la primera temporada.
Sí.
Pero que Sam le regale a Jorah otra espada de acero Valirio, por el recuerdo que tiene de Sheor, me parece perfecto. Sí. Es como que podés hacer un dibujito, ¿viste? Como las espadas Valirio se hicieron un chancho va para un costado.
Tal cual, o sea, más allá del vínculo también que formaron, también tienen este otro vínculo, claro, que medio que Sam lo hizo también por el recuerdo de su padre y acá lo vuelve a agradecer, digamos, regalándole, teniendo este gesto de regalarle esta espada. Y sí, que la verdad que cierra re bien. Y Jorah también es un personaje que quiero mucho y que tal vez lo tengamos que despedir.
Sí.
Todo este capítulo fue como una gran despedida a todos.
La verdad que es un personaje, Jorah, que a mí me gustaba un montón. Está entre varios personajes que desde hace varias temporadas no le dan nada interesante para hacer. Pero bueno, acá se lleva algunos momentos. También está el momento en que aboga a favor de Tyrion frente a Daenerys y después aparte sugiere que trate de entablar o desarrollar una mejor relación con Sansa, que da pie a esta escena que pasamos medio por arriba, en la que Sansa y Daenerys parecen empezar a entenderse hasta que Sansa baja el pie y dice, mira, igualmente me parece que el norte tendría que hacer la suya.
Sí, y Daenerys que ni en pedo, o sea, dejale el norte, ¿qué te pasa?
¿Qué te importa?
¿Qué te importa ese lugar todo nevado? O sea, no.
Sí, la verdad
pues
que
no.
Sí. La solución a todo es muy simple, es tan simple que muchos esperamos que no termine la serie así, es que Jon y Daenerys se casen y listo. O sea, lo único raro que tiene es que son familia.
Pero bueno, hay cosas peores.
Han pasado cosas peores en Game of Thrones. Bueno, Ya que estamos y tiramos la idea en el medio del podcast de hacer esto, ¿quién te parece que no va a sobrevivir el tercer capítulo?
Bueno, el tercer capítulo, para mí, no sobrevive Theon, Tormund, Jorah. Para mí, Jaime va a morir, pero no sé si la semana que viene.
Para mí, Jaime podría morir. Por esto que decía, hay un montón de situaciones que parecen como que están dándole un cierre al personaje. Lo único que falta es que tenga alguna clase de cierre con Cersei, justamente.
Claro,
eso
exactamente.
Es lo...
Creo que le falta ese capítulo cerrar con un circulito. Y claramente, Cersei no la vamos a ver la semana que viene, o no creo. Así que por ese lado, diría que no, Jaime, porque falta eso. Daenerys y Jon no creo que mueran todavía ninguno. Capaz Gendry.
Sí, Beric estaría Beric. Bastante servido. No sé qué hace vivo todavía, ¿entendés? No sé qué hace en la serie. Para que te des una idea.
Como que se olvidaron de matarlo. Pero no, en realidad en Eastwatch podían rematarlo, pero sigue acá.
Beric en los libros muere al final del tercer libro. Que es cuando el Brotherhood Without Banners es tomado por este personaje misterioso que se llama Lady Stoneheart. Que es una de las cosas que más pena dan que no hayan estado en la serie. Pero bueno, yo creo que otro que puede llegar a morir, no tan importante, de hecho tan poco importante que ni siquiera lo mencionamos, es Grey Worm. Porque
Grey Worm.
De nuevo es
sí,
ese...
Quiero decir que siempre me pareció re adorable su relación con Missandei, porque me caen bien los dos.
Sí, es un poco esa combinación de me gustan, al mismo tiempo que cuando ves una escena entre ellos dos decís, podríamos estar... dedicándole este tiempo a algo más importante.
Sí, pero no sé. También siento que este fue una despedida para muchos, por eso para mí también pasaron este tipo de escenas, como las de Hound y Beric o Grey Worm en Missandei. Probablemente Grey Worm sí la vaya a quedar.
En el Beric, momento en el que hablan con Missandei de vamos a ir a la playa a vivir una vida feliz, es el típico momento.
Sí, ¿no?
Claro, es el típico momento. En el que un policía veterano dice que mañana es el día que se retira y se compró un yate para recorrer el mundo con su novia, con su esposa, ¿viste? Qué sé yo, es bastante servido. Game of Thrones en sus mejores épocas subvertía las expectativas. No a lo de Walking Dead, que tipo muere alguien al azar que pensaste que estaba protegido.
Igualmente, sino... o sea, tampoco puedes comparar a lo que iba a pasar en la temporada 3 cuando había... 5 millones de personajes, ahora que obviamente que ya es el final y que sí o sí la mitad va a morir, o sea, ya no hay cómo disimularla, no sé.
No, pero lo que quería decir es que con las muertes de Ned y Robb, uno podía hacer un análisis de todas las decisiones que habían hecho esas personas y darse cuenta de que eran las típicas decisiones de un héroe en una historia más a lo Tolkien, pero que en el mundo de Westeros se entendía por qué habían terminado en sus muertes. O sea, no era al azar como algo en tipo Walking Dead que es de repente muere porque una bala perdida.
O sea, era como que sutilmente te estaban indicando que ese personaje estaba yendo a su fin, pero no en la típica manera de un guión que vos, como decirte esto, vamos a ir en un yate juntos a la playa.
Claro, tal cual. Lo que está pasando últimamente en Game of Thrones, a medida que se hizo un poquito menos interesante como serie... Es que sigue un poco más las reglas, las típicas reglas de este tipo de ficción. Por ejemplo, yo creo que en la temporada 3, si un personaje como Daenerys se montaba en un dragón sin nada de armadura y se mandaba, viste, a incinerar un ejército, la bajaban de un lanzazo. De hecho, por ahí no moría, pero perdía un brazo y a partir de ahí la iban a conocer como Daenerys la reina manca. ¿Entendés? Como que a Martin se le iba... ocurrir algo que lo iba a hacer fantástico. En cambio acá está tipo volando y es invencible. Me parece que puede que sea un poco más adivinable quién va a morir y quién no. Por ejemplo, no me sorprendería que muera Bran.
Sí, Bran, yo creo que va a morir como sacrificándose, o sea, va a hacer algo para que puedan derrotar al Night King y en eso va a morir.
Sí.
Como va a dejarse atrapar o... no sé, va a guardear el Night King, algo del estilo raro, que va a terminar como sacrificándose, pero va a ayudar a derrotarlo, digamos. Si es que lo derrotan.
Sí, estamos suponiendo que lo van a derrotar, porque
claro,
si no sería...
Claro, capaz que los últimos 3 capítulos son el Night King y todo... Y todos los White Walkers y nadie más.
Imagínate que es el Night King peleando con la Golden Company. En realidad esa es la batalla que falta. Pero sí, yo creo que, o sea, otra de estas pistas que te dan a entender de que Bran podría morir en el capítulo que viene es justamente cuando Tyrion le dice contame toda tu historia. Es como que ahora tal vez si Bran todavía tenía una información importante ahora...
Hizo un backup en Tyrion.
Es una cosa así. Y lo otro que falta, va a haber una batalla de dos dragones contra un dragón la semana que viene.
Que bueno, esta semana no vimos a los dragones, así que capaz estaban guardando platita para meter todo la semana que viene. Sí vimos a Ghost un ratito.
¿Qué? Apareció Ghost ahí por primera vez. Estuvo en cuatro ahí. Años, rarísimo.
Sí, rari. Pero sí. Bueno, qué sé yo, Ghost a esta altura no... Capaz lo pusieron porque va a ser importante de nuevo, en algún momento va a pasar algo con Ghost. Y te pusieron acá como que, che, acordate, acá está... Igual nadie dijo nada, o sea, fue como, ah, siempre estuvo acá.
Sí, me parece que es un poco flojo y yo me la jugaría que lo introdujeron de esa manera tan indirecta después de tantos años de no usarlo, pobre Ghost.
Sí, la última vez que lo vimos creo que fue después que resucita John, que él está ahí al lado del cuerpo y después no más.
Y eso fue hace 3 años. No, lo que quiero decir es que si lo metieron ahí de costado es porque seguramente va a participar. Nos van a dar el gusto de que aparezca en la batalla y... por ahí también muera. No sé.
Sí. Y yo creo que sí, también tiene todas las fichas. Ya es el último. Bueno, salvo a Nymiria, pero que ya medio que se tomó el palo. Ya no queda más.
Sí, nosotros supusimos el año pasado que ese encuentro de entre Arya y Nymiria podría ser la última vez que lo vemos. Pero si van a meter toda la carne al asador, todo el mal llamado fanservice que se les pueda ocurrir para esta batalla de la semana que viene, capaz aparece Nymiria con su ejército de lobos en un momento, andás a ver.
Claro, a cumplir el rol de Gandalf en el amanecer del quinto día. Claro. Viene Nymiria.
Sí, de hecho, a mí me sorprendió cuando aparecieron Theon y Tormund y su equipo en este capítulo, porque se pierden la oportunidad de que sean uno de esos típicos grupos que llegan en un momento inesperado. Sí.
Igual eso ya pasó en la batalla de los bastardos, cuando llega Littlefinger a salvar el día.
Sí.
Es como medio choto que lo usen de nuevo.
Pasa siempre, no sé. Igual, en todas las batallas.
Sí, pasa siempre. Pero no sé, para mí esta batalla va a ser distinta.
Pero bueno, lo último que quería decir es que cuando hay una batalla de 2 contra 1, normalmente uno muere. Por lo tanto, a mí no me sorprendería que uno de los dos dragones buenos muera.
¿Drogon?
El otro que queda es Rhaegal. Y sería sí, como...
El de Jon, digamos.
Claro. Lo más obvio sería que muera Rhaegal y quede Drogon. Por lo tanto, yo me jugaría a que muere Drogon. Entonces, hagamos un repaso.
Sí, para mí muere Drogon.
Dijimos que van a morir Jaime.
No, Jaime yo digo que la semana que viene no.
Ok, yo estoy diciendo que probablemente muera. Grey Worm, Tormund, Beric, The Hound podría bien morir. Theon. Bran.
Es demasiado. Llora,
es verdad.
¿Y nos jugamos algún Arya, ponele?
Es verdad, porque Arya tuvo su primera vez. También puede ser un código de listo.
Arya para mí puede morir. Para mí Sansa no muere ni en pedo, para mí Sansa llega al final de la serie.
Sí, es que Sansa la están planteando. Sí, Arya también podría morir.
Sansa al trono. Y Arya, no sé.
Arya podría
para mí
llegar
Arya
a morir.
La queda, sí.
Y bueno, por último, Ghost y dijimos... Drogon.
¿Qué? O sea, ¿cómo puede morir toda esa cantidad de gente en 1 hora y 20? ¿Cómo va a ser?
Todos los que decimos no van a morir. Probablemente le estemos pegando en algunos. Lo que estaría buenísimo es, aunque sea con todo lo que dijimos, que no muera alguien que no dijimos.
Por ejemplo, no sé, John.
Claro.
No, John ya murió una vez, no puede morir de nuevo.
Eso es otra típica regla de la ficción. Cuando ya un personaje murió y volvió a la vida, o estuvo al borde de la muerte y le costó un montón sobrevivir de algo, de una herida, una enfermedad o algo por el estilo, supuestamente, normalmente está protegido.
Claro. Igualmente eso no cuenta con Barry que sí va a morir.
Bueno, claro. Tenés razón. Ahí hay una buena excepción.
Así que bueno, nosotros ya dijimos nuestro necroprode. Nos queda que nos comenten ustedes en Twitter o en Facebook o en Instagram, siempre en los mismos lugares. ¿Quién creen ustedes que no va a sobrevivir la batalla de Winterfell? Si están de acuerdo con nosotros, si creen que alguien más va a sobrevivir, si muere Dany, si muere Jon, ¿qué va a pasar?
Y por supuesto, en el podcast dedicado al próximo capítulo vamos a estar repasando, vamos a saber básicamente a cuáles le pegamos o cuáles no. De nuevo, me parece que estamos siendo muy conservadores en decir que se mueren casi todos, porque sí o sí a algunos les tenemos que pegar. Sería muy vergonzoso, como dije antes, que la mayoría de los que terminan muriendo son justo los que no dijimos. Ahí nos tenemos que retirar de los necroprodes.
Sí, tal cual, pero bueno. Bueno, nos escuchamos entonces el próximo lunes. Esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Victoria Iraldi.
Y yo, Federico Fabricio.
Chao.
¿Qué le decimos a la muerte? Bueno, hoy por ahí sí.